researchers.
That's equally valuable.
Hola Madrid, Maritocratix. Bienvenidos al podcast de Meritocracia Blanca.
Hola Madrid, cualquier problema se puede olvidar. Si sale al campo, hola Madrid. Si queda aliento, podemos gritar. Equipo blanco.
Era demasiado pequeño para encontrar una razón, pero podía darme cuenta de que aquella institución.
Muy buenas y meritocráticas noches madridistas, bienvenidos una mañana más, una tarde más y una noche más según cuando estéis escuchando este nuevo podcast de Meritocracia Blanca y según en qué parte del mundo estéis. Me tengo que acostumbrar a decir esto ahora que estamos con estas cositas del live. Vamos a presentar al compañero que tenemos avisado y que lo hemos anunciado por todas partes, por todos los sitios, nuestro querido Carlos Quintero, alias Caliche, por aquí, por estos lares de madridista real y ya de meritocracia, que le hemos adoptado como hijo putativo. Caliche, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal?
Oli.
Bebés.
Oli, bebés. Estoy aquí. Me siento ya como una estrella. Con esa presentación me siento como una estrella. Oh, yeah.
Pues tenemos cosas que comentar. Tenemos cosas de las que hablar y, sobre todo, yo he puesto la sección de tranquilizar al madridismo porque me parece que es el buque insignia de la línea editorial. Para que se lo tome a pecho, no hay línea editorial en meritocracia. Aquí cada uno dice lo que se le pone, claro, en la sombra de los...
No hay guión, amigos. Nadie pilota la nave.
Lo de guión está claro, pero vamos, que lo de línea editorial también. Pero bueno, es el régimen que estamos siguiendo porque venimos a daros paz en el espíritu, salvo cuando traemos al Caliche, que venimos a daros guerra en la impaciencia. Caliche, vamos a hablar un pelín del paro. Entrará Subli después, entonces ahora que todavía hay solo dos seres humanos y no hay ningún animal por aquí soltando ira y fuego, vamos a hablar un poquito del parón. ¿Por qué hay que hacer tantos parones? ¿Y por qué son tan coñazo todos?
La verdad es que yo sinceramente no sigo sin entenderlo. Igualmente está claro que tiene que haber una fase de clasificación para Eurocopas y una fase de clasificación para el tema del Mundial y tal. Pero si he de ser sincero, me parece que las eliminatorias de Sudamérica son más entretenidas que las de Europa, ¿no? Porque esa cara de perro, o sea, son... no sé cuántos, pues son como 8 o 10, no me acuerdo, o 12, y se clasifican 4. Entonces, eso es a cara de perro. Y sí, siempre son como más entretenidas, sobre todo cuando llegan estas instancias, ¿no? Ya las fases finales. Pero las europeas, chicos, yo qué sé, al final te encuentras... Bueno, España hay que decir que las hace animadas, ¿verdad?
Porque siempre queda la esperanza de que la preparen.
Con ese juego arrollador que hemos tenido... pues nos complicamos hasta el último día, pero en realidad no tienen mucho sentido, siempre ha sido así. Pero bueno, antes era una semana, ahora resulta que son dos, porque es que hay que facturar, está claro. O sea, y pasan las cosas que pasan, ¿no? Te vuelven jugadores lesionados, todo ese tipo de cosas. No estoy hablando de Bale y Hazard, amigos, que esos ya con una semana o con dos días les sobraba para volver lesionados.
Se sería...
Pero sí, es un coñazo, tío.
Es que, claro, vamos a hablar un poquito de Bale. Yo quería hablar de Bale en serio, no hemos tenido tiempo, los otros programas se nos han hecho cortos. Y yo quería a un hombre violento en la expresión y con contundencia en el argumento para discutir este tema. Porque, claro, yo lo pensaba el otro día, Caliche, y decía... No, es que Ancelotti no ha podido contar con Bale. Entonces yo me ponía a pensar, digo, ¿cuánto hace que el Madrid no cuenta con Bale?
Pues es que al final hay dos formas de ver las cosas. Una que es desde el punto de vista de que el jugador ya está amortizado.
Eso por supuesto.
Que con los años que lleva aquí le han sobrado los últimos tres, pero que quitando estos tres últimos años, con sus lesiones y con sus altibajos, ha sido parte activa de los logros que se han conseguido. Y está la otra, que es decir que los que están hasta las pelotas del jugador, que también es normal, porque lo que no tiene ningún sentido es que el tipo se tire 2 meses y medio lesionado, no juegue ni un partido en el Madrid y se prepare para ir con la selección y coge, se lesiona el cabrón. O sea, y claro, vuelve y dice uno, pues nada, chico, pues ahora te recuperas y en el próximo parón pues ya juegas con tu selección. Yo sinceramente de Bale ya no creo que se tenga que hablar mucho. Sí es verdad que pasan estas cosas, que se lesiona y tal, pero yo creo que yo soy de los de la opinión de que está amortizado. Entonces, chico, ¿qué más vas a hacer? Es un tipo que termina contrato este año. Cierto es que no es un contrato o sus emolumentos no son excesivamente baratos porque es el más alto de la plantilla. Pero, hombre, ¿qué más le vas a hacer? Ya no puedes echarlo porque te metes en un problema. Ya que termine el año y, chico, pues mucha suerte, gracias por todo y fuera. Otra cosa es lo del sinvergüenza este de Hazard, que lejos de que el tipo no ha sido profesional, de que yo creo que se ha venido a reír del Madrid, que todo esto le ha superado y se ha dedicado a tirarse encima, a toda la afición y le importa un culo, pues sigue ahí, ¿no? Pero yo creo que Bale ya, lo mejor es que pasen estos 6 meses que quedan de mal contados de... O 5 meses y ya se va, mucha suerte, muchas gracias por todo y listo. No creo que haya que seguir martirizándose con Bale, porque es que, joder, aparte de todo esto, ¿cuánto ha jugado Bale este año? 3 partidos.
Jugó, sí, del 14 de agosto al 24. No sé si fueron 2 o 3 jornadas, pero no fue más.
¿Estamos colíderes o estamos segundos a un punto de la Real y sin jugar con Bale? Te vas a poner a inventar ya con Bale. Ya no tiene remedio eso.
Vamos a saludar a las personitas que nos han venido a ver de momento por aquí. Está Swine, está Droaxedo, está Nefta. Un abrazo, Nefta, que no sé si ayer no pudiste estar. Ay, a los que tengo fijos no os hago cosas especiales, a los que os echo de menos de un día para otro, sí. Pero bueno, abrazo fuerte, Nefta. Espero que esté todo bien. Hispanus, JX, Gelo67... Dilf, Sergio, ayer no pude estar, pero hoy sí, 2 días seguidos, no se puede faltar para ver al dios Andrés y al dictador Prieto, jefe de jefes. Qué cracks, cabrones, y qué cracks. La verdad es que os quiero mucho.
Me están mandando hasta afeitar porque dicen que parezco árabe. ¿Cómo la ves?
Sí, te lo iba a leer ahora mismo, que la tenía
dicho, no pasa nada.
Galiche grande, ya tienes mucha barba, quítate la capullo, que pareces un árabe. Va. Duro, mi amigo. Pues duro, mame. Vale, que nos dice buenas noches, abrazos, crack, buenas noches, bienvenido, bien Zoas 86. Una pregunta, ¿crees que hará el Madrid una oferta por Kylian en enero? Esto lo vamos a hablar ahora, la voy a guardar aquí y la hablamos ahora con Caliche. Lo hemos hablado ayer, lo vamos a volver a hablar ahora un poquito. Dice Mario Luni, guión, ¿a qué os referís? Aquí no ha habido guión nunca.
No hay nadie a los mandos, amigos. Esto marcha solo. A un lado y para otro, pero...
Además somos bots, no sé si lo sabéis, somos chusma manipulada por ordenador.
Sí,
somos
prácticamente
FIFA. Bueno, total. Dice César que este Caliche aquí me hace sentir cornudo. César, te lo he dicho. El que le metiste en la cama fuiste tú. Yo solo me he aprovechado de una situación muy favorable.
Es pura envidiosa.
No monopolices.
Sí, no.
Bueno, pues.
A mí, al contrario, me gustaría estar con César aquí. Sí. Pero, ¿qué vamos a hacerle? Las cosas son así, amigos.
Ah, ¿qué le vamos a hacer? Fer, 1957, buenas noches, crack, bienvenido. Hilfi, que también está por aquí, le pregunta a Sergio que dónde anda ahora. La semana pasada estuvo en Dallas y en Los Ángeles, o en Los Ángeles y Dallas, pues ahora llegará donde llegue. Geralt, buenas gente, Hazard es más malo que un retortijón retorcido. Geralt, 3 días sin verte y me vienes con esto, por eso te quiero tanto. Keitrol Navas, que vuelve a estar por aquí, buenas noches, bienvenido. Oseai Cero, buenas noches madridistas. Dice Swine, árabe no, pero te pareces al de los Gypsy Kings.
Oh yeah, de hecho soy él, amigos. Esto es un parche que pongo. Pero en realidad de aquí me voy a dar conciertos.
Esto es una actividad paralela. Ocio nocturno.
Desahogo.
Claro, para tranquilizar. Hispanos que dice, lo mejor que podemos hacer con Bale es darle su homenaje y gracias y llega a aportar algo tangible. Pues bien, si no también. Yo estoy totalmente en esa línea. Dice Sergio que está en Dallas ahora. Pues nada, a disfrutar.
¿O que Dallas? Está... Ah, no, que está en Dallas. Vale, vale.
Que está en Dallas.
Bien, bien.
Vale.
Está bien.
Vamos, antes de seguir con el parón, vamos a responder a Bienzobas. Lo hablamos ayer, entonces ahora nos queda tu opinión, Caliche. ¿Crees que el Madrid hará oferta por Kylian en enero?
Yo creo que sí, pero es un pensamiento, no tengo información, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que sí la va a hacer, pero más que nada por un tema de quedar bien, que no sé por qué, con el PSG. O sea, como por darles una última oportunidad de venga, va, 100 millones, pero claro, si hace una oferta por él, es para traérselo en enero, no para que venga en junio. O sea, porque para que venga en junio no hago ninguna oferta y me lo traigo gratis, lo firmo en enero y se acabó, y encima lo hago público. Pero si yo creo, ¿eh?, que si hacen una oferta es para que venga en enero y le dan, no sé, darle unos a cambio un buen dinero o relativamente buen dinero por Mbappé, porque está claro que si no ficharía gratis y listo. Pero eso ya te digo que es pura intuición, ¿eh? No tengo nada de información.
No, aquí, esto vamos a ver, lo hemos hablado el otro día y seguimos insistiendo en lo mismo. Aquí opinamos sobre lo que intuimos que va a ocurrir, pero no tenemos, o sea, vamos a ver, la información no la tiene nadie. Esto es algo que hemos aprendido este verano, que no os la cuele.
Yo no sé, yo, es que este tema es tan raro, macho, es tan raro todo lo que ha pasado este verano. El Madrid tirándose de rodillas, los otros sin hacer caso, o respondiendo a través de Le Parisien.
Pero también es doble lectura, ¿eh?
Yo no sé, doble lectura. Yo no sé.
Yo creo que el Madrid no se arrastró, tío. Yo creo que el Madrid hizo todo lo posible para que el mundo supiera. Yo estoy yendo. Yo estoy yendo por delante en el periodo de fichajes para comprar a un tío que acaba de contrato dentro de un año a unos tíos que les importa una mierda eso. Que lo sepáis, que a estos tíos se les han puesto 200 kilos o 180 encima de la mesa por un jugador que acaba de contrato en 9 meses y les da igual. Yo creo que eso fue lo que hizo el Madrid. Lo que pasa es que, claro, pero, yo lo veo así, eso, porque lo veo para bien, claro. Lo puedes ver para mal.
No, eso es claro. O sea, que quería darle visualización a nivel mediático es claro. O sea, si no, no se hubieran filtrado tantos detalles. Pero lo otro es esa manía del Madrid de quedar bien con todo el mundo, cuando vienen los equipos a por nuestros jugadores, de venga, sí, te lo vendo, vamos a llegar a un acuerdo. O eso de, venga, véndeme a Hazard, que termina contrato, pero lo ficho ahora y te doy 120 millones más variables. Y vea el figura, el fichaje más caro de la historia del Real Madrid, a falta de un año para quedar libre. Entonces, ese bienquedismo del Madrid es el que me tiene un poco ya mosqueado, coño, porque tú llegas a cualquier equipo, macho, mira al Valencia. Al Valencia te quería vender a Rodrigo Moreno por 90 millones de euros. O sea, y lo terminó vendiendo, no sé si por 60, por 50. O sea, y los equipos te tratan así a ti. Cuando tuviste la oportunidad de fichar a Falcao, te bajaste los pantalones. Qué pacto de caballeros con el Atleti. O sea, pacto de caballeros y Atlético en Madrid no pueden estar en la misma frase. O sea, porque si puedes te la van a clavar.
Hombre.
Entonces, este tema de venga, ahora, y ahora cuando llegue enero, venga, muchachos, venga, 100 millones, 120 millones. Todos, lo doy por bueno si el jugador viene en enero.
Sí, claro, hombre, la copla, la pregunta, vamos, yo es que no concibo otro horizonte. Si se hace una oferta en enero es para que venga en enero, no hay más.
Ahora, si no viene en enero y no hay noticias de que se le ha fichado, no me gusta cómo caza la perrita.
Cómo pintan, ya.
No me gusta cómo caza la perrita.
Lo hablábamos ayer, Caliche, fíjate, lo hablábamos ayer porque la gente decía, no, pues que no compensa gastarte 100 millones en enero, si luego en verano por 60-70 millones de prima de fichaje lo vas a tener como agente libre. Y yo dije una cosa, dije, no es probable, pero imaginaos el escenario en el que el Madrid no tiene un precontrato hecho con Mbappé.
Que no lo tiene.
No lo tiene. Digo ahora, pero ahora no puede. Yo solo entiendo, bueno, ahora no puede. No,
que no pueda, pero ya, que lo tenga por ahí amarrado con estilo Figo.
Sí, pero tú imaginas es otra cosa. Que el PSG te jode el fichaje de Mbappé por un tecnicismo. Porque te cazan, te lo denuncian y al Madrid le joden. O
sea, es que la forma de hacer esto sería con el propio jugador. Quiere decir, es un compromiso de que cuando se pudiera negociar, o ponerlo así por escrito, para no incurrir en ninguna falta, que el jugador se comprometiera a negociar con el Madrid una vez el periodo se abriera. Que es otra forma de decir, o fichas conmigo cuando se pueda, o me pagas 100 millones de euros, que es lo que pasó con Figo. Sí. O sea, el documento con Figo era básicamente que si Florentino Pérez ganaba las elecciones del Real Madrid, él se comprometía a fichar por el Real Madrid, con una penalización de que si no lo hacía, no sé, no me acuerdo, era bastante, bastante alta. Vamos, inasequible poderla pagar, vamos. Entonces, sería hacer lo mismo, pero con los tiempos actuales con Mbappé, claro, ¿no? Coger y decirle, no, fírmame aquí, claro, vamos a hacerlo, vamos a moverlo de tal manera que no incurramos en ninguna falta, pero que al final te obligues a, si me has dado tu palabra, que se cumpla.
Eso es.
Yo personalmente no sé si lo tengan o no lo tengan, pero lo que te he dicho, o sea, ojito si el Madrid no lo ficha ahora en enero, ojito con esperar hasta junio, porque pueden pasar de todo y esta gente tiene el dinero por castigo.
Sí. Voy a saludar porque ha entrado un culé, Marco Arnautovic oficial, Forza Barça, bienvenido. Nosotros sí podemos hablar de fichajes, lo digo porque tenemos dinero. Y los nuestros no vienen en chanclas. Pero, bienvenido, y si quieres información y preguntas, estás más que invitado. Voy a decir una cosa, la gente en el chat está diciendo, no, pero es que si perdemos ese dinero para no poder gastarlo en Haaland, vamos a ver, no os calentéis la cabeza. Si se ficha Mbappé en enero, que para mí es lo menos probable, lo más probable es que se consiga venir como agente libre en julio, la primera de fichaje de Mbappé son 70 millones.
Mínimo.
O sea, no os calentéis la cabeza.
Mínimo, mínimo.
Es que a lo que me refiero es que no creáis que ese dinero no se va a gastar en Mbappé. Ese dinero se va a gastar en Mbappé. ¿Quiere decir que no va a haber dinero para Haaland? No, va a haber dinero para Haaland. O sea, el Madrid no tiene un problema económico. Madrid ha recuperado el margen de maniobra suficiente y más con las fichas que se van a quedar libres este verano, que son cuatro. Son Marcelo, son Isco, son Bale y, si no recuerdo mal, Mariano. Son cuatro.
Y Hazard.
No, no, Hazard sigue. A Hazard le queda otro año.
Pues yo lo vendía hasta por 50.
No, yo lo vendía por 40. Solo por liberar la ficha. Para mí es liberar la ficha.
¿Y porque no lo vas a recuperar?
Y porque es inamortizable. Económicamente es muy difícil y deportivamente es imposible.
No, ni deportivamente es que no está para jugar al fútbol.
Claro, entonces yo lo que quiero entender, sobre todo el que más lo decía era, a ver que lo leo yo, era Geralt. A ver, dinero para los dos ya está preparado. O sea, Florentino lleva con ese dinero preparado, yo creo que desde hace un año y medio.
Sí.
O desde hace un año, seguro. Igual el de Haaland lo ha preparado hace 6 meses, en vez de un año. Pero vamos, ese dinero está preparado.
Yo te voy a decir una cosa antipopular.
Sí.
¿Vale? Yo veo más factible el fichaje de Haaland que el de Mbappé.
A mí me parece más sencillo.
Pero por una simple cuestión, y es por la relación que tiene Florentino con el presidente del Dortmund.
Por el funcionamiento de Rayola. O sea, vamos a ver, otra cosa es que te saque hasta los ojos, pero es un funcionamiento racional. Tú le das más, el jugador viene. No le das lo mismo que el que más le da, el jugador no viene. Funciona según unas leyes estándares.
Porque también decían que el Madrid tenía una muy buena relación, que es que Florentino con el jeque, que esto, que el otro, pero al final se ha visto que esa relación no ha valido de nada. Porque si hubiera sido tan buena la relación, hubieran llegado a un acuerdo por 220 millones de euros en agosto pasado y el jugador estaría jugando ya en el Real Madrid. Pero ha resultado que una mierda. ¿Sí me entiendes? Entonces, pues bueno, el tema es fácil y es sencillo. O sea, creo que Haaland puede ser más opción. Ahora, si tú me dices los dos, puede ser que el dinero esté, pero que vengan los dos a la vez, no lo sé, más que nada porque deportivamente la eclosión de Vinicius
¿Tú crees que genera un problema?
Yo creo que se choca frontalmente, porque es que, vamos a ver, vamos a ser sinceros, o sea, si viene Haaland y Mbappé, la delantera es Haaland, Benzema, Mbappé. Sí. O sea, a nadie se le escapa eso. Pero, ¿qué haces? ¿Cortas la progresión de este muchacho que este año, por fin, parece que lo está dando todo, se está saliendo, está aportando? No sé, chico. Creo que es un problema, ¿eh? Creo que es un problema.
Sí, yo creo que ahí lo más importante va a ser hablar con Benzema. Y a mí Benzema me parece que no va a ser un problema, ¿eh? Que en eso nunca lo ha sido. Por sí, por como individuo, ¿eh?
¿Tú crees que Benzema renunciaría a jugar?
Yo creo que Benzema renunciaría a jugar.
Porque es que además hay Mundial. Además hay Mundial, ¿eh?
Ya, pero el Mundial es en diciembre.
Ya, pero tiene que empezar a jugar en agosto y sentirse reserva antes del Mundial y saber que no va a ser titular. No sé yo, ¿eh?
Yo creo que
aparte
sí,
que también sería injusto. Aparte que también sería injusto, ¿eh?
Hombre, a ver...
Porque no es un caso Marcelo, tío. O es un caso Hazard, que está claro que hay que decirle, bueno, es que si no quieres te da lo mismo. Pues vete del Madrid, porque es que no hay quien te aguante. Sobre todo estos últimos años, y el tipo está dando la cara, aparte que está dando un buen fútbol, joder. Entonces, puede ser hasta un tanto injusto que de buenas a primeras te lo quieras quitar de encima como un mal vicio, ¿no?
Claro, a ver, es que encima, mira, esto lo ha dicho Sergio, yo creo que es que no estamos hablando de un jugador como Ramos, de un perfil, o sea, Benzema ha dicho que solo renueva si se ve bien. Es un tío que lo que dice Sergio, si no se ve bien, dejará de jugar seguro.
Aunque lo que pasa es que eso es muy subjetivo, tío. Porque sí, puede decir yo que me veo bien y los demás le pueden decir, no, si juega, si bien estás, pero va a jugar Haaland.
Bien. Sí, claro.
Es que entras en un conflicto.
Sí, pero a mí me parece que es que hemos tenido suerte dentro de lo que podía haber sido. Que el Madrid se podía haber encontrado en una situación más complicada con un jugador más complicado de lo que es Karim Benzema.
Sí, no, eso es claro. Y yo creo que
ahí
es
sí.
Un tipo de jugador muy de no, club. Y...
Pero mira, Jorge Chevi, eso dijo Piqué en el Barça. Es que no me puedes comparar el carácter de Piqué con el de Benzema.
Si queréis, ahora hablamos del Barcelona, muchachos. Claro, ahora, cuando terminemos de hablar cosas serias, nos vamos al recreo y hablamos del Barcelona.
Claro, pero es otro perfil totalmente distinto. Hombre, a ver, es que lógicamente al Madrid y a mí me jodería muchísimo. O sea, yo a mí me dolería en el alma, pero siendo pragmático y lógico, los que hay que darles la apuesta es Haaland, Mbappé y Vinicius. Si es lo lógico, si es que no es discutible. Y mira que yo soy el padre de todas las criaturas del Señor que apoyan a Karim Benzema. Yo soy la paternidad de esa comunidad de zumbaos. Pero no hay más. Pues
aquí dice Geralt, y tiene razón, que vas a renunciar a Haaland por 2 años de Benzema. Pues hombre, visto en esa perspectiva, es complicado. Claro. Es complicado. Claro. Pero no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil encajar a Mbappé. Sí. O sea, no le veo problema para entrar, pues, entre otras cosas, porque el tercer puesto ahora mismo lo está ocupando Rodrigo, o si no, Ausencio, o si no, la Filfa belga. Entonces, entonces todos esos son absolutamente prescindibles, ¿cierto? Menos Rodrigo, que tiene que seguir en el Madrid y estoy seguro que no va a poner ningún problema a un rol como suplente. Pero ya, si tú dices Haaland, pues entonces estamos hablando de que o Benzema o Vinicius out. Y ese es el tema. Si los dos están bien, Vinicius sigue teniendo 21 años. Complicado. Y si Benzema sigue en un buen nivel, pues también. Pero bueno, vamos a ver seguramente movimientos
este
verano, seguro.
Y luego hay una cosa. Esto es el argumento de último aliento de este debate. Pero tú traes a Mbappé. Le vas a meter en un equipo donde va a tener la posibilidad de jugar con un tío con el que se entiende al 190%.
Claro.
Vas a decir, no, vas a entrar de nuevas con dos con los que no. Que te llevas de puñetera madre con ellos. Se deben llevar como Dios.
Ey.
Pero lo más probable es que hasta el propio Mbappé te diga, dame 60 minutos de vez en cuando con Benzema y te creamos lo que quieras.
Sí. Va, tiene, y tiene sentido. Y tiene sentido.
Sí, yo creo que se van a repartir las ausencias y los banquillos Vinicius y Benzema. Y que me parece pues, lo lógico.
Así de primeras dadas. Sin, obviamente sin saber, pero tal y como están las cosas ahora mismo. Por mucho que Vinicius esté haciéndolo muy bien, está claro que si fichan a esos dos tíos, él va a ser el sacrificado. De primeras, luego ya veremos.
Claro.
Luego ya veremos si se vence más, se sacrificaría o lo que sea. Pero de primeras dadas, tío, eso va a pasar. O sea, que Vinicius va a ir al banquillo si fichan a esos dos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y que, sí. Y que no deben ser los únicos fichajes del Madrid, ¿eh? No deben ser los únicos fichajes del Madrid.
Mira, nos dice Jorge Chevi, me da miedo que se eche a Benzema mal como a todos. Ahí te voy a discrepar contigo.
No creo que pase.
Yo la única salida que me pareció pobre fue la de Cristiano. Fue la única salida que me pareció que estuvo mal hecha. Me parece que estuvo bien su salida, que se tuvo que esa relación estaba rota, pero que se tenía que haber hecho de otra manera con el Madrid. Pero
lo que pasa es que Cristiano se lo buscó él solo, tío.
Sí. Se buscó la salida pronto mal y
es que fue él, y yo creo que por muy bien que le esté yendo ahora mismo en el Manchester, se arrepintió, ¿eh? Se arrepintió de haber salido del Madrid. Hostia, no. Hasta ahora tiene que arrepentirse. Y sobre todo de hacer las cosas como las hizo. Por un ataque de ego, que yo, porque es que me dan más en otro sitio, porque es que.
Que paga
y al final. Y al final, mira. Todos 2 años, 3 años perdidos en la Juve. Y bueno, pues en Manchester, que vuelves a tu casa. Pues vamos a ver si no te tienes que arrepentir después. Vamos a ver si no te gustaría cuando termines de jugar al fútbol estar mejor vinculado al Real Madrid que al Manchester United. Oye, que todo es respetable, ¿eh? Sí. Pero me parece a mí que por simplemente por sentimiento y por coherencia, tu casa es más el Madrid que el Manchester. ¿Vale? Luego ya de ahí haces lo que quieras. Por lo que me lleva a decirte que para mí se mereció salir como salió. Sinceramente. Sí. Ahora bien, mira a Ramos. Pues chico, pues ahí se le hizo el homenaje que se le tenía que hacer y listo. Fue su decisión también. Porque ahí tienes el caso de Modric. Ha vuelto a renovar otro año más. No sé hasta qué año va a jugar, pero bueno, ahí está el tío. Y si lo ha hecho Modric, Ramos no podría haberlo hecho. Lo que pasa es que Ramos sabía que no estaba bien. Quería coger los 2 años porque él sabe que no está bien. Y está, oye, que es lícito en su papel coger e intentar sacar lo máximo posible porque son sus últimos 2 años. Uh-huh. Creo. Y ahí están las pruebas que lo demuestran.
A ver si este es el último.
Vamos a ver lo que pasa. Ahora es que va a salir ya inminentemente a jugar, ¿no? Lo que pasa este fin de semana.
18 de noviembre, ¿eh?
Sí. Que te estoy diciendo que Ramos sabía positivamente, aunque proyecte otra imagen, aunque haga otra temporada de Amazon y aunque venda la moto René a quien quiera comprársela porque no, vamos, no sé quién se deja engañar por René Ramos todavía, pero Sergio Ramos sabía positivamente que él no está en condiciones y, bueno, que le va a costar mucho volver a tener un nivel competitivo alto precisamente por eso. Entonces, por eso su intransigencia a la hora de negociar que quería 2 años sí o sí, porque él sabía que no se podía arriesgar a coger otro o un contrato de 1 año y que pasara lo que precisamente ha pasado ahora, que se tire media temporada sin jugar, por lo que iba a ser mucho más difícil sacar otro año más. Pero oye, aún así, estás en tu casa, tío, estás en el Real Madrid, joder, coño, vamos a poner que pase el mismo caso. Venga, empezarías a jugar ahora, en noviembre. Pero si tú haces o das un buen desempeño desde ahora de noviembre hasta marzo o abril, pues ¿cómo no te va a renovar el Madrid? Si es tu casa, tío. Si es tu casa. Pero no, quería arriesgar, quería los 2 años por escrito y ahí tienes claro, los 2 años.
No, y luego encima el comportamiento de la temporada. Vamos a ver, juegas 5 partidos en 6 meses, en los 5 la cagas.
¿Claro?
Y el espectáculo es dantesco y luego con la selección, bueno. Están haciendo el debate sobre lo de Benzema y Haaland. de que Florentino es muy moderado en sus cuestiones y es capaz de dejar escapar a Haaland por mantener a Benzema.
Pues yo te digo una cosa, Benzema es el ojito derecho de Florentino, Pero no de ahora, o sea, no de ahora, sino de las peores épocas de Benzema, cuando a todos se nos hinchaba la vena aquí, como a Clemen, en un autogol de Marcelo, cuando todos poníamos a parir a Benzema y que nos tenía hasta las pelotas, porque lo fallaba todo, fallaba goles cantados. El primero que daba la cara por Benzema era Florentino. No sé si este es de la relación o de la forma que se produjo el fichaje, que todo el mundo sabe que fue a su casa a hablar con él y el tipo, pues tuvieron desde ese principio una química especial, pero la niña de los ojos de Florentino es Benzema. Y vamos, ante cualquier tipo de dudas, créeme que no va a dar su brazo a torcer, va a proteger a Benzema. Eso está clarísimo,
Es probable. A mí me da rabia, pero bueno, es una realidad. La cuestión es, yo insisto en que yo creo que esto sería un problema si Benzema como jugador y como persona fuera un problema dentro del Madrid. Pero, no lo sé, dice Geralt que si es su padre o su novia. A ver, Geralt, tampoco te calientes, porque estás diciendo lo de que se pire, que Florentino era de la que haga más, pues si hace esa cafrada es para echarlo a gorrazo, renunciar al mejor 9 del mundo por unos años de Benzema. A ver, si estamos de acuerdo en que deportivamente no tiene sentido, pero estamos haciendo castillos en el aire sobre nubes de agua, o sea,
vamos a ver si luego no pasamos vergüenza este verano.
Vamos a ver, el club puede afrontar los dos fichajes económicamente, lo está diciendo Swain, y
por poder realidad. Por poder puede, porque de hecho estaba este verano estuvo a punto de pagar, claro, 220 millones a última hora por Mbappé. Claro. Ahora bien, que no te la vayan a jugar los árabes es otra historia.
Claro, ¿vale? Y luego lo de Haaland es lo mismo. Es que vamos a ver, o sea, y el Madrid.
Lo de Haaland no es por el Dortmund, es por Rayola. O sea,
no, y que joder.
El primero que llega a Rayola y lo llame por teléfono y le diga, hey, te doy 40 kilos a ti. Y en eso es experto el Barcelona. Y si no, mira lo de Neymar.
No,
que te doy 40 kilos. ¿Cómo te los doy? Yo te los doy y ya miraré a ver qué
pero
pasa.
Pero ese es el problema del Madrid. Bueno, el problema y la santa salvación que tenemos en el Madrid con Florentino y con la gestión económica. Florentino le va a decir a Rayola, oye, yo te doy 30 o 40 kilos. Y a Haaland le doy otros 35 o los que sea. Pero no te voy a dar más de 40. Y llegará al City. Y si llega al City con el petróleo y le dice a Rayola, te cubro con 70 millones de euros petrolíferos. Pues Rayola tragará y le dará al City porque le conseguirá un contrato de 40 kilos al año.
Claro, o sea, pero claro,
hay que entender dos cosas. Uno, que es súper racional por parte de Rayola, y otra, que si a los números no le salen a Florentino porque le parece que el salario, que lo que le va a costar Haaland no es proporcional, no se va a hacer.
Eso lo tenemos todos claro. Porque aparte de todo esto, Florentino hace sus operaciones transparentes. O sea, no va a incurrir en un tema de coger y ocultarlo como pasó con Neymar o meterlo por debajo. Eso no va a pasar aquí. Por lo tanto, lo que se le pague a Rayola lo va a ver Tokiski.
Claro.
Entonces, es lo que tú dices. Puede llegar perfectamente cualquiera de estos bendecidos por la mano de Dios, que con los que hace la vista gorda la UEFA, que son el Paris Saint-Germain y el Manchester City, y decir, ¿cuánto hay que poner aquí? 45 como estos.
¿No?
Y el jugador se va para el City, pero lo saben los chinos. Bueno, pero, o sea, ojalá no se dé ese escenario. A mí me da mucho miedo porque estos últimos, voy a poner 4 mercados de fichajes justo después de la final de Kiev. Han sido malitos.
Hubo un mercado, el de la temporada de Hazard, que hubo un intento. O sea,
hombre,
para mí eso me parece...
Para los que creyeran en la FIFA belga, porque ahí está, y la gente que me conoce lo sabe, que desde el primer momento yo he dicho que ese tío... No entre los 5, ni entre los 25 mejores del mundo. Ese tío era el mejor del Chelsea de Pedrito. O sea, y se acabó en un equipo donde la exigencia es limitada, pese a lo que la gente crea, que ahora parece que el Chelsea es un grande de Europa, pues sí, ha ganado una Champions, sí, pero sin Hazard, para empezar. Y vamos a ver cuándo gana la siguiente. Pero para mí, personalmente, el Chelsea no es ningún grande de Europa. Y la exigencia, evidentemente, es mucho menor que el Real Madrid. Entonces, dentro de esos parámetros, el tipo jugaban para él, era el rey del vestuario, entrenaba cuando quería, salía, te hacía dos filigranas y listo. Pero claro, llega un equipo como el Madrid y se ve lo que pasa, que aquí se desnudan las vergüenzas de los jugadores, como ha pasado más de una vez en la historia. No es el primero. Lo que pasa es que, lamentablemente,
más joven es la promesa, más fácil es que se ve.
Lamentablemente, en este caso, es el jugador más caro de la historia del Real Madrid.
Va, mira, vamos a comentar esto. Ahora, y que ahora voy a contestar a Geralt a una cuestión con la que creo que tengo argumentos para contestar. Dice: Hazard venía a ser el mejor de la Premier, que es mejor que la Liga BBVA. Sí, pero no hay color. Bueno, eso lo podemos debatir, pero la cuestión es que no hay color de quiénes eran los dos mejores en la Liga, de quién era el mejor en la Premier. O sea, en la Liga los mejores eran Cristiano y Messi, o Messi y Cristiano. Es que ya me la supo. Y si los quieres comparar con Hazard, hay un problema deportivo de por medio, de sentido común.
Sí, no.
Hazard, en su prime, para mí, Hazard, el mejor Hazard estaba en el top 5. Para mí, Hazard, como en su momento. Pero claro, el problema de Hazard es que su momento prime dura 2 meses. Luego hay un espacio de 1 año y dura 2 meses. Y aquí hay mucho mourinista que con Hazard se olvidó de lo que pasó con Mourinho y Hazard.
No, no. Vamos a ser claros. Vamos a hablar claros. Aparte de que sea de lo que yo piense. Que como digo, para mí Hazard...
Cristiano, dice que Cristiano ya no estaba. Bueno, cuando... Bueno, vale. Bien.
Vale. Pero alguien que no piense como yo, si es objetivo, de lo primero que se va a dar cuenta es de que Hazard no ha sido un jugador de máxima exigencia nunca. ¿Vale? Porque el físico no le ha dado, es un tipo que más bien de esfuerzos limitados, un tipo que estaba un poco liberado de cuestiones defensivas, un tipo que el equipo jugaba para él, un tipo que sí, se ve claramente que era muy regateador, pero porque no hacía otra cosa en el partido. Aquí en el Madrid, que tienes más visibilidad y tienes que hacer de pronto o tienes un poquito más de esfuerzo, ya no le daba para regatear. ¿Dónde están los regates de Hazard en el Madrid? No ha habido regates de Hazard en el Madrid, ¿vale? Y a mí no me van a poner como excusa lo de la lesión con el tipo del Paris Saint-Germain, ¿por qué no? O sea, ya antes de eso ya había venido gordo, ya no era lo mismo, ya no se le veía, ya estábamos hablando de él, ¿vale? Entonces, tú puedes debatir muchas cosas y te puede venir perfectamente con la etiqueta de mejor jugador de la Premier. Pero que mejor jugador de la Premier también ha sido Bale, ¿vale? Mejor jugador de la Premier también ha sido Bale. Todo el mundo puede tener una buena temporada. Pero es que vuelvo y repito. Hazard es el prototipo de jugador que juega en un equipo donde todos los demás juegan para él. Y a mí, que alguien me explique... Hola, bebé. A mí que alguien me explique quién era mejor que Hazard en el Chelsea. ¿Quién tenía más calidad que Hazard en el Chelsea? O si no, que me expliquen también quién tiene más calidad que Hazard en la selección belga. Courtois.
De Bruins, si te estiras un poco con la copla.
Te lo compro. Pero no es competencia directa con Hazard.
No, ni mucho
menos. ¿Quién le puede hacer sombra a Hazard? ¿Ferreira Carrasco? ¿O quién se le hacía en el Chelsea? ¿Pedrito? ¿No?
William.
Venga, coño. Vamos a ser serios. Es que, o sea, vale, y yo respeto a todo el mundo. Y hay quien pueda decir, no, es un tío maravilloso, es una maravilla. Vale, listo, venga, vale. Y va y te sale mal. Pero, ¿de qué estábamos hablando? Que en los últimos 4 mercados de fichaje, lo único bueno, aparte de la apuesta de Vinicius y Rodrigo, ¿cierto? Era Hazard como mega estrella, ¿no? Como un fichaje.
Sí, a nivel de estrella, sí.
Como un fichaje estelar. Y mira, entonces ahora se viene un mercado de fichajes en el cual, bajo mi modesto punto de vista, Florentino está obligado a traer estrella. Y fíjate que lo digo en singular. O sea, si fuera estrellas, mejor que mejor. Pero por lo menos una estrella te tiene que traer, tío. Porque si no, no sé cómo putas vamos a competir. Está bien Vinicius, está en una buena progresión. Creo que Rodrigo es un jugador muy válido también. Pero para competir ahora mismo, amigos, el año que viene tenemos otra vez a Modric, ya con 37. Tenemos a Kroos, tenemos a Casemiro. Tenemos a Álava, buen fichaje, pero no es joven. Tenemos a Militao, que sí es joven, pero todavía tiene que demostrar muchas cosas bajo mi modesto punto de vista, ¿vale? Porque ya en Brasil no es titular. Sale en algún partido otro, pero ya no es titular indiscutible. Que está Marquinhos y está este Thiago Silva por delante de él. Entonces, y Thiago Silva no es joven precisamente, ¿eh? Entonces, viendo eso, yo creo que bajo ese prisma, este año te la juegas. Y lo estaba leyendo por ahí antes en el chat. Alguien lo ha dicho. Si este tío no es capaz de traer estrellas este año o algo así, estaban diciendo, mejor que se vaya. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso porque yo creo que ya 4 años después de la marcha de Cristiano Ronaldo, va siendo hora de ponernos las pilas y volver a tener... Está muy bien tener a Vinicius, que va a ser una estrella seguro, o quizás no, o Rodrigo, lo que tú quieras, Valverde, este Camavinga, pero ya hay que tener un tío que en estos momentos sea una estrella mundial. Eso es lo que yo pienso.
Andrés Martínez, alias Subli para los amigos, los sublimes para los italianos y Alteza para los fondos de inversión saudí. Buenas noches. Bienvenido. No se te oye.
No se te oye.
Pero yo te desmuteo cuando quieras. Sí, no.
¿Sabéis qué ha pasado? Que entro aquí con toda la ilusión del mundo, vengo con noticias frescas, con las bolsitas del Corte Inglés.
¿Te las rebajas?
Y estáis hablando de Hazard, entonces pues...
Estamos rellenando, cojones, vamos a ser serios. Si nosotros estábamos metiendo paja, nosotros aquí somos una filfa. Somos los Hazard de esto. Tienes que venir tú para dar contenido.
Somos los pichabros. La tocamos un poco hasta que llega Vinicius y la revienta.
De relleno.
Vamos allá. ¿Qué queréis primero? ¿La noticia mala? ¿Nos quitamos la noticia mala y luego...?
Tú dame un titular y di lo que te salga.
Pues si va a haber buena, sí. Si no, pues ya. Dímelo, me cojo un pañuelo y me pongo a llorar.
Un resumen. Estamos muertos, pero Florentino nos va a resucitar. Así. Esa es la noticia del resumen. Mira, estamos muertos porque la Premier League, no sé si sabéis lo que ha pasado esta noche, pero han oficializado al mundo...
Increíbles los números, increíbles.
La Premier League ha oficializado al mundo que nos va a pasar el rabo por la cara hasta un segunda división inglesa.
Claro.
O sea, claro. Se especula que la NBC va a pagar a esta gente en 6 años... 2.500 millones, porque tienen unas cláusulas, vais a oír 2.000 millones, pero tienen unas cláusulas que a mí me han dicho que fácilmente se llegan a los 2.500 millones.
Pero si es que es normal, tío, si es que lo que tenemos nosotros aquí, el inútil, el mafioso este que nosotros tenemos aquí, lo único que sabe es poner partidos, o sea, clásicos a las 4 de la tarde, y ni eso lo sabe vender. Pero claro, macho, pues si, seguimos así, sigamos así. Como tú dices, dentro de 2 días, un equipo de segunda te compra uno de primera, de acá.
No, pero es que, escucha.
¿Te gusta el titular, Andrés?
Sí, más que nada porque te voy a explicar más cosas, ¿vale? Porque es acojonante todo esto. O sea, ha presentado su dimisión el CEO de la Premier League. O sea, el tío que ha conseguido todo esto ha presentado su dimisión, ¿vale? Su dimisión. Y ahora mismo, este tío que ha presentado su dimisión por el tema del Newcastle y el tema de le han tocado los cojones. Bueno, pues este tío lo mismo, mañana mismo monta la Superliga, ¿eh? O sea, tranquilamente. Pero veremos. Vamos a ver. No está confirmado eso, ¿eh? Porque para mí, para mí era Marotta, ¿eh? O sea, para mí es Marotta, el CEO de la, del Inter de Milán, el que va a hacer la Superliga. Pero era, vamos a ver, eso es otro asunto que ya trataremos. Pero vosotros sabéis lo que es esto. O sea, mañana, yo creo que Agnelli mañana, o sea, sale. O sea, tienen que salir todos. O sea, estamos enterrados. O sea, estamos enterrados.
Chicos, si es que es normal, si es que, es que no se puede seguir así mucho tiempo. Es que el pintamonas este que tenemos aquí, que todo el mundo dice que hace un maravilloso trabajo, el pintamonas que tenemos aquí, en algún momento se tendrá que destapar, que es un inútil. ¿Vale? Porque es que tampoco hay que ser muy lumbreras, teniendo el momento que ha tenido él con Messi, con Cristiano Ronaldo, con... el Atlético de Madrid de Simeone, con tres o cuatro cositas más, que ahora mismo no tiene la Liga,
el Sevilla de las UEFA,
cualquiera, claro, cualquiera hubiera cogido y hubiera mejorado los números que había antes, pero pues que es que el que había antes, macho, es que está donde está, ¿vale?
Un momento, perdóname, Caliche, te voy a cortar el discurso antes de que sigas, porque hay una cuestión. Están preguntando, porque a Mors le han saltado los anuncios antes, le está diciendo Swain, si tienes Prime puedes suscribirte y te quitas los anuncios. ¿Cómo va lo de, y pregúntame cómo va lo del Prime? Mira, me viene bien para hacer el recordatorio. Lo del Prime funciona así, chicos. Si tenéis Amazon Prime y entráis en vuestra cuenta de Twitch, entráis, le dais a configuración y puedes dar el enlazar cuentas. Si vinculas la de Amazon y vinculas el Prime al Twitch, puedes suscribirte de manera gratuita a un canal durante un mes. Y cada mes va renovando la suscripción. La manera de no tener anuncios aquí es estando suscrito al canal. Si apoyas a los que creamos el contenido aquí, tanto a Madridista Real como a Meritocracia Blanca. ¿De acuerdo? Entonces eso es. Si algún moderador le puede echar un cable más de manera más concreta, bien. Y si no, por ejemplo, Badei me preguntó por Twitter y yo le pasé un par de capturas para que lo hiciera. O sea, que me escribes a @eleterno97 y te cuento por Twitter. ¿Vale?
Además, Álvaro, además vamos... vamos a trabajar muy duro porque los suscriptores se merecen que trabajemos muy duro y sigamos
con
información, preguntemos a Madridista Real por cosas que les preocupa a la gente y a los suscriptores le vamos a tratar, vamos, o sea, tenemos pensadas cosas, ¿no? Se va a pensar más cosas, como uh-huh. pues entregarle más contenido de calidad a estar más cercano a ellos y todo, ¿no? Yo, eso es lo que habíamos hablado.
Eso es.
Y vas y sueltas la bomba de la Premier, cabrón.
No, y me espera. Escucha, he soltado ya dos bombas. Esto parece que soy un señor.
Eres el Grinch en Navidad, chacho.
No, pero escucha. He dicho que empezaba por lo malo. Porque, como toda historia preciosa, tiene que tener un final esperanzador, ¿no? O sea, como algo apologético, ¿no? Algo final bonito, y es, te voy a decir una cosa. El Paris Saint-Germain, esto estoy informado, el Paris Saint-Germain está haciendo un movimiento por Adeyemi, que es un chico muy, muy prometedor.
El que quiere el Barça.
Bueno, sí, ese que quiere Barça.
Bueno, ayer lo vimos. El Barcelona tiene un 21% de posibilidades de llevarse a Mbappé según Transfermarkt.
¿Cómo? Y no solo eso, amigos, sino que se ha reforzado y es el terror de Europa con Dani Alves. Yo estoy acojonado.
Yo tengo va a jugar en chanclas. Va a jugar en
demos,
chanclas.
Demos la liga por perdida. Demos la liga por perdida.
En chanclas contra Vinicius.
Rindámonos.
Sí, bueno. Sí. Demos por perdido esto.
Dale.
Venga. Ojo a la jugada, no nos perdamos, ¿eh? Es una jugada muy complicada, ¿eh? O sea, a ver, yo le doy opciones mínimas porque el Paris Saint-Germain al final es el que tiene la llave, ¿vale? Hay una opción que es que Adeyemi fiche ya y esta gente pues diga, vamos pues, a salvar el fútbol, nos tranquilizamos, volvemos a ser amigos del Real Madrid, más que nada porque la Premier va a destrozar el fútbol francés, español e italiano. Entonces, estaba hablando con Juan Pablo Frutos. Ya sabe, nos encanta. Mira, yo, sabéis que lo del pajiplantilleo, ¿no? Llega ya el verano y quieres saber quiénes van a estar. Pues Bueno, pues he pajiplantilleado, superligueado con Juanpa y llegamos a la sensación de que mañana mismo esto va a ser un terremoto. Y tenemos la sensación de que París está viendo que esto se va de madre y va a fichar a De Jenny con cierto dinero que le va a dar el Real Madrid. Porque el Real Madrid está obligado a hacer una oferta sensata. Sensata no quiere decir más de 90 millones.
Ahora. En enero. Pero para traer ese jugador en enero.
Hay una posibilidad. Hay una posibilidad. Hay que soñar. O sea, mira, te voy a decir una cosa.
Yo ya soñé el verano pasado y menuda hostia me di. Déjate de soñar que menuda hostia me di el año pasado.
Escucha.
O sea, este verano.
Como se dice en la Biblia. Un grano de mostaza. O sea, directamente. O sea, es
imposible. Veo una canción en mi colegio de lo del granito de mostaza.
Traigo la guitarra y la cantamos.
Por favor, canciones de iglesia con su lío sería lo mejor.
Es la segunda parte del programa donde nos dedicamos a cantar. Oh, pecador.
Mira,
quédense amigos para más coros.
Tengo un colega que me ha dicho que podemos pinchar el teléfono de cierta oficina. Y si se hace la llamada, pondré, como dije Álvaro ayer, 17 tweets de la campanita esta de alarma roja. Si ese teléfono suena, entro en compulsión. Pero mira, te voy a decir una cosa, Caliche. Estoy contigo, estoy también con Frank cuando entró, estoy con todo el mundo, estoy con Rayola, lo dijo Rayola. Tus mismas palabras las dijo Mino Rayola. El Real Madrid puede no permitir, o sea, ¿cómo fue, Álvaro, la palabra? ¿El Real Madrid puede permitirse no fichar a Haaland? O sea, ¿el Real Madrid se puede permitir no fichar a estos monstruos?
Puede ser. Bueno, y también existe la opción de que no se... de que nos volvamos a sorprender este verano. Pero el caso es que alguien de calidad tiene que venir. O sea, por un lado, por otro. Hasta Pogba me gusta, fíjate lo que te digo.
No.
¿Pero por qué no? Yo a ese tío lo quiero en el Madrid. Luego ya veremos. Luego ya hemos tenido jugadores peores que él.
Eso sí, claro. Venimos de jugadores peores.
Sí, a ver,
en un centro del campo que ganó la liga con Emerson y Mahamudu Diarra, pues sí, Pogba cuela, ¿sabes?
¡Coño! A ver.
También ganamos una liga con Gago.
Efectivamente. Con Gago que hablamos de Bale. Pero Gago ha dejado a Bale en pelotas, ¿eh? O sea, Gago se lesionaba cada 20 minutos. O sea. Es impresionante.
Como Carvajal.
Es impresionante. La última vez cuando ya se tuvo que retirar en la final de la Libertadores que se jugó en el Bernabéu. O sea, es acojonante, vamos. Amigos, hemos jugado con Higuaín. ¿Cómo no vamos a querer a Popa? Estamos de coña.
Caliche, te voy a decir una cosa. Cierta persona que trabajó en Sega. No le.
Me he quedado pensando.
¿Quién trabajó en Sega? Bueno, pues esa persona que es director del Real Madrid, no le gusta mucho Popa, ¿no? Le gusta más otro jugador del mismo tono de piel que si viene al Real Madrid, yo creo que ahí tiran cochinillo, ¿eh? Cochinillo
2. No, empezará por I y acabará por Yaich Moriba. Jugará en el Leipzig. Será un interior.
No, pero no se puede, porque ya fichó por varios años, ¿no?
Pero a ver.
Porque yo sé que sí lo quería el Madrid.
Sí.
De hecho, hablo con él.
No, de hecho, Ilaiz, cuando empieza toda esta movida con Ilaiz en el Barcelona, es porque llega. Llega Bryce, que como sabréis, Bryce es poco menos que vamos, madridista, pero bueno, cuando llega Bryce le organiza todo con Ragón y le organizan la futura carrera de Ilaix, se la organizan. Entonces, Ilaix ahora mismo podía estar en el Tottenham. ¿Por qué no está en el Tottenham? Yo pregunto, sin ánimo de crear conspiraciones.
¿Pero qué contrato tiene Ilaix con el,
porque el equipo alemán? Porque esa mierda de equipo no quiere jugar ni Kane.
¿No ha fichado por cuatro años?
Por cuatro años, escucha, y siendo el tercer jugador que más cobra de ese equipo. Y no juega. Blanco y en botella. Muy blanco. Y él no es blanco, pero él es muy blanco y en botella.
Me cuesta creerlo, ¿eh? O sea, ¿por qué eres tú? Pero me cuesta creerlo un huevo que con esa jugada de haber fichado cuatro años y tal se venga ahora para el Madrid. Porque lo único que pasa es que encarece mucho, mucho, mucho la operación.
Sí, a ver, escucha, es una operación...
Pero puede pasar, o sea, puede pasar.
No, escucha, es una operación donde hay mucho riesgo. Número uno, si siguen sin jugar, puedes afrontarlo económicamente por 25 millones, pero ya te estás jugando un salario porque este tío ya cobra 5 y pico.
Es que estamos hablando de que este verano no le veo menos inversión al Madrid de 250 millones de euros, ¿eh?
No, no, claro. Pero
tal y como están las cosas y por los jugadores que quieres ir o por lo que tendrías que hacer en total...
300 millones de euros.
Por ahí le ronda. Entonces, no, meterle 25 kilos a este tío...
A ver, es un fichaje en paralelo a lo que ha sido Camavinga este año. Es una apuesta, es un medio centro.
Sí, joder, pero Camavinga no venía de un super equipo. Pero con 17 años ya era titular y se estaba partiendo la cara con jugadores en la Liga, de Francia.
Eso sí.
Entonces, no es una eclosión como el Ronaldo del PSV ni nada de eso, ¿vale? Sí, pero en un momento determinado es un tipo que con 17 años estaba de titular en su equipo y partiéndose la cara y jugando hasta en la selección francesa.
No,
dice Herald que Kimmich hubiese sido increíble. Ya sabéis, lo dijimos ayer. Kimmich, estamos esperando a que le eche el gobierno alemán por no vacunarse para recibirle de aquí, que somos un poco más laxos.
No sé, me cuesta.
No, Kimmich es muy difícil. Kimmich es muy difícil.
Es imposible porque es lo que es, pero vamos a ver, que sería un fichajazo.
Luego puede salir muy bien, ¿no? Pero no sé, no es el prototipo o no es la idea que yo tengo para el Madrid que viene, sinceramente. No. Luego puede salir muy bien, pero vamos, que antes que ese jugador, no sé, veo...
Varela es top también. A mí Varela me gusta, tío, pero me... Bueno, aparte de que tenemos un
paseo de caballeros con el Inter... Sigue siendo una apuesta.
Pero a mí Varela, tío, me parece que es un perfil que en el Madrid que viene no cabe porque no podemos tener otro enganche pecho frío, tío. No podemos repetir...
No, lo que tú no puedes tener son más apuestas, tío. Es que ya tenemos muchas apuestas.
Yeah.
Y no se está hablando mucho, pero que tenemos la filfa del Ceballos este por ahí también.
Ceballos está en Sevilla.
Escucha, no hablemos de Ceballos.
El roscón se lo come en la plaza del Triana.
Ojalá. Y si puede ser dejando dinero, pues mejor.
Yo pediría no hablar de Ceballos, de Hazard, de Isco, de Marcelo.
Vamos a subir
no,
el listo.
No, pero a lo que te voy es que ya tienes varias apuestas. Ya te has dedicado a fichar jugadores jóvenes, que también está Kubo por ahí, también, ¿sí me entiendes? Está el mismo Brahim Díaz. Ya tienes Reinier, demasiadas apuestas. Reinier, que no me... Ojo, esto es opinión, ¿eh? Pero no me parece tan malo como lo que está dando a entender, ¿cierto? Pero ya tienes muchas. Si te has dedicado cuatro años a fichar niños, tío, ya es el momento de apuntalar esto. Apuntalar esto y dejar tíos que además de rendimiento en el campo, dejen pastita por la camiseta y esas cosas, ¿vale? Y el marketing y los anuncios y todo eso, porque Camavinga va a ser muy bueno y Vinicius va a ser muy bueno también, pero ¿qué pasta te está dejando Vinicius por anuncios?
Va a empezar, por eso mismo,
pero ahora mismo te la está dejando. Sin embargo, viene Mbappé y en dos días, macho, has vendido todas las camisetas que le da tiempo a fabricar Adidas, las has vendido en dos días.
Mbappé te genera 50 kilos en un mes, eso es verdad.
Yo vi el estudio que se hizo a Mbappé en su día en verano. Y sigo diciendo lo mismo.
No hay más, no hay más.
9 millones de retweets el anuncio de la oficialización de Mbappé.
Sí, coño.
9 millones para dejar el de Ronaldo a tomar por culo y el de, bueno, el de Messi, ya sabéis que fue, vamos, pues, bueno. O sea, Cristiano le triplicó, yo creo. Bueno, pues lo de Mbappé, 9 millones. O sea, lo de Mbappé, además yo espero que el Real Madrid tenga la serenidad de buscar el momento propicio para esto. Cree un poquito de hype, ¿sabes? Las primeras 48 horas, estemos todos en F5, y entonces...
Pues como estábamos el 28 de agosto, que estábamos desesperados. Vamos a ir cerrando, que nos ha llegado la hora. Nos han preguntado también por Hochberg, el del Tottenham. A mí es un chico que me gusta, pero no sé si llega para el Madrid.
Lo mismo, apuesta. Es jugártela y ya tenemos muchas apuestas.
Eso es verdad.
Tenemos muchas. Aquí dice Antonio, ¿y Pogba lo veis triunfando en el Madrid? Sí, sí. Lo veo triunfando en el Madrid. Sí.
Pues una pregunta.
Fíjate que no me pegaba para nada que a ti te convenciera Pogba. Después de las turras que das con otros, tío.
Una pregunta.
Pero te voy a decir una cosa. Bueno, te voy a decir una cosa. Vale. Pogba es el prototipo de jugador que en el Madrid va a jugar exponencialmente mejor que en el Manchester United y que en la Juve. Y no era malo en la Juve.
No, la Juve no era malo.
Y es un tío que en el medio campo, ocupa mucho espacio. ¿Vale? Uh-huh. Ahí lo dejo. Luego no vendrá.
No lo dejes.
Pero vamos a ver.
No lo dejes, que te voy a hacer una pregunta, si puede ser. Te voy a hacer la pregunta que nos hacemos Jasillo.
Espera.
¿Ha entrado Jas?
No, ha entrado. Bueno, sí, porque ha entrado dinero, o sea que se ha ido Jas.
Ah, vale.
Ve de no, like, que se nos acaba de suscribir con la sin fijadas.
Apelo.
Todo. Oye, chapo.
Un aplauso, cojones.
Gracias por esa suscripción, de verdad, un placer, bienvenido. No sé, voy a registrarte por aquí. Nos ya sigues te desde hace unos minutos y te acabas de suscribir. Muchísimas gracias por venir al canal, un placer. Y esperamos de verdad que disfrutes muchísimo con el contenido y con nosotros. Para los que no nos conocéis, los que habéis entrado nuevos hoy, tenemos programa diario de lunes a jueves a las 10:30. Y estamos en los postpartidos, tanto miércoles como martes, miércoles, como fines de semana con la Liga. ¿De acuerdo? Así que bienvenidos a todos. Andrés, dale y cerramos el programa.
Verás ahora que se dé cuenta que esto no es sino para sacar nosotros dinero y mantener a nuestras familias.
Sí, bueno.
Si nos diera para mantener a nuestras familias, sí. Estaba yo aquí tocando la puerta. Sí.
Pues voy a hacerte una pregunta, Caliche, que es la que tenemos prácticamente todos los detractores de Pogba, ¿no?
Y para.
Tenemos la sensación de que Pogba va a ser como la selección francesa. Va a ser un tío que va a hacer unos partidos no como los del Manchester United, sino como los de la Juventus. Y los de la selección francesa, o sea, van a haber partidos donde vamos a flipar con Pogba, porque Pogba es un elemento extraordinario, y van a haber partidos donde vamos a coger a Pogba y le vamos a insultar más que a Casillas.
Eso está papá aquí.
Vale. Es que esa es la sensación, por eso.
Pero te lo compro.
Hay gente que dice, vamos a pasar un fin de semana de, escucha, Pogba es un animal, Pogba, mira, Casillas es un santo al lado de Pogba, o sea, yo creo que va a ser una montaña rusa.
Sí puede ser, visto pero te digo que rendiría, o sea, tengo esa sensación y ya llevamos tiempo viendo fútbol, a mí me da la sensación de que ese tío en el centro del campo del Madrid le da un empaque al equipo que quizás ahora mismo, por la ley natural, por la edad y por estas cosas, sea un poquito más de lo que tiene el Real Madrid ahora. que tuvo con Casemiro hace un par de años, cuando Casemiro no estaba como está ahora, que no sé lo que pasa, está un poco de baja forma, pero con Casemiro que un centro de campo con ese tío en plenas condiciones imponía mucho. Pues eso es lo que yo pienso que le puede dar al Madrid.
Por cierto, ha mencionado Andrés de Casillas, me voy a despedir con la referencia que sacó Crotty, nuestro video francotirador, que pronto voy a intentar que esté por aquí. ¿Habéis visto el doblaje en latino de la película Tez, la de Mark Wahlberg, del osito de peluche?
No.
Pues sí, sí, porque lo tengo que ver sin más cojones así.
Vale, en la versión española se meten en un centro de donación de esperma y el cabrón del osito le tira un bote al Mark Wahlberg, al personaje, y se le cae y y le llama el osito que es un paquete, ¿vale? En la versión en latino, cuando le tira el puto bote, le dice: ¿eres Iker Casillas o qué te pasa?
Y el Álvaro,
en la honor y gloria al doblaje latino. Álvaro, honor y gloria al lenguaje. Al doblaje.
Álvaro, tiene hasta los huevos el doblaje latino.
Álvaro, en la versión portuguesa dicen manos de manteiga.
Oh, manos de manteiga, manos de manteiga. La mejor portada. Mira, está la portada del Times. Cuando volvieron los británicos de Afganistán y la dejamos de manteiga del día de aquel del partido de los partidos.
Mira, te voy a decir una cosa. Mi top 3 de portadas son la del Marca de Inda, de Manolo Betellá.
No, ay, ¿cómo era? No era Manolo Betellá.
Sí. Era Manolo.
Sí, pero era otra cosa. La estoy buscando.
Manolo, estás fuera o algo de eso.
Estás despedido, Manolo. Vete ya y luego, Manolo, estás despedido, Manolo. Mira, la voy a poner en grande para disfrutarlo, tío, porque es deliciosa. Dale, Andrés, mientras tanto.
La segunda es la de las que puso, bueno, hay varias, pero una me encantó, la de Presi, no cambies a este equipo. Que salía Raúl diciendo, Presi, no cambies a este equipo. Y luego nos comimos el 2-6. Esa la tengo como hoja de ruta. Y ahora que puedo hablar con gente del Real Madrid.
La de chorreo.
Ahora que puedo hablar con gente del Real Madrid, siempre enseño esto y digo, cada vez que un jugador diga, Presi, no cambies a este equipo, échale a la puta calle. Así.
¡Qué grande! ¡Qué grande!
Mira, odio a Inda, a muerte, lo odio a muerte, pero cuando un artista pinta una Capilla Sixtina, pues hay que valorar. O
sea, no lo voy a quitar, lo voy a dejar hasta que nos vayamos.
Escucha, valoremos. Mira, yo sé, nos metemos con el artista. El artista es un tío que es como es. Pero valoremos el arte. O sea, separemos al arte que hace del artista. Es maravilloso.
Estas cosas son de profesionales. O sea, esto no lo hace cualquiera. No de cualquiera. Es como la portada de Sport del fichaje de Modric. Es un parche. Pues esto es lo mismo.
La tengo aquí.
Para tapar vergüenzas.
No.
O sea, búscame las de manteiga.
Esa es la que estoy. A ver, Andrés, por favor, ¿de qué te crees tú? ¿Con quién te crees que estás hablando, chaval?
Yo te digo en serio una cosa. Me gustaría coger en la Almudena, en la Catedral de la Almudena, y poner pintado el Manos de Manteiga. Porque eso dentro de 1000 años, los chinos irán a hacer fotos.
A ver. ¿Sabes qué? A mí me resulta muy injusto lo de Casillas, más allá de su comportamiento, lo que todo el mundo quiera poner, pero simplemente por el rendimiento que le dio al Madrid. Sé que no se ha manejado de la mejor manera, sé que tenía a sus amigos en la prensa, pero me jode mucho cuando se meten con él, porque creo que su trayectoria en el Madrid fue demasiado buena, tío. Sinceramente, no se merece esto. Ahora, cada cual que piense lo que quiera, ¿no? Yo sé que también él no, en ciertos momentos no manejo las cosas de la mejor manera, tiro de sus amigos de la prensa, etcétera, etcétera. Pero no me gusta excesivamente que la gente le arrea a Casillas. Creo que ha habido jugadores peores que Casillas en el Madrid. Peores que Casillas. A nivel de caraduras, me refiero.
Yo digo una cosa. Yo digo una cosa.
Nos vamos a ir ya, Andrés, la última.
Súper, súper rápida. Yo creo que antes era muy así, pero yo creo que a partir de ahora deberíamos de pasar el pasado, ¿sabes? O sea, Casillas.
Sí,
no quiero ni hablar de él. Ha sido un momento cómico. De verdad que lo de Manuel de Manteiga fue un momento cómico y ya está. Pero no quiero ni volver a hablar de él, ni de Marcelo, ni de Bale. Yo no voy a hablar ya más ni de Marcelo, ni de Bale, ni de Isco, ni de Ceballos. ¿Por qué? Porque ya realmente, o sea, la prensa te va a atacar con Bale. Te va a poner.
No, sí, pero está claro.
Bale, tío, pero... ¿quién es Bale? El de las 4 de 5 Champions y ya está, para mí ya está.
Pero es que muchas veces tenemos poca memoria y no me voy a extender. Pero hace 2 días que Raúl se fue a Nueva York a inaugurar una sede del Fútbol Club Barcelona. Y a mí no me van a contar cuentos ni que trabajar para la Liga ni mierda. Porque yo no veo a Piqué mañana trabajando para la Liga y inaugurando una sede del Madrid. Y ahí le tienes como entrenador del Madrid, ¿vale? Y ahí le tienes como entrenador del Madrid. Y para mí eso es 500 veces peor de lo que haya podido hacer Casillas. 500 veces peor.
Escucha, va a inaugurar una Davis en el Bernabéu, ¿eh? Dentro de poco. Cuidado, ¿eh? Tampoco, no hablemos de nadie porque son todos, escucha, todos nos vendemos por dinero. Menos yo.
Pero hay cosas que no se pueden hacer, tío.
Menos yo que sinceramente me he vendido a Álvaro. Menos yo que me he vendido a Álvaro, todo el mundo se vende por dinero.
Yo te digo una cosa. En esa presentación estaba Stoikov. Yo no veo a Stoikov por dinero inaugurando una sede del Real Madrid. Ni a Puyol.
Yo sí, yo a Stoikov sí. Si lo invitan,
ni a Xavi.
Si le invitan
ni a Xavi.
A Busto, sí.
Ni a Xavi tampoco, ¿eh? Es que, o sea, cuidado. Cuidado, porque es que hay cosas por las que pasamos de puntillas, ¿cierto? O como que se quedan en el olvido, pero que hay peor para un aficionado al Real Madrid que alguien como Raúl se vaya a inaugurar una sede del Barcelona. Pocas cosas, ¿no?
Mira, os voy a regalar un detalle porque me siento generoso y nos vamos. Es que no voy ni a discutir. Solo voy a regalaros este detalle que nos lo pasan por el chat. Porque son la gente más inteligente de esta comunidad. Nosotros estaba claro que no éramos los más listos, gracias a eso yo sí.
No. Nosotros aprobamos tarde siempre.
Juan de ya tiene a su extremo. Faubert.
Tómalo. Tómalo.
Ha sido un placer.
Sí.
Bueno, voy a poner este porque como mañana no nos vemos... Voy a poner este. Vale.
Bueno, y con Caliche, este...
Caliche, ha sido una maravilla, como siempre. Y espero que nos veamos pronto y que nos veamos el domingo. Si te da el madrugón para ver el Madrid-Granada a las 4 de la tarde, nos veremos.
Joder,
a las 4 y cuarto.
A las 8 de la mañana aquí. Bueno, ya veremos, a ver. Será, porque tengo mono de comentar partido con vosotros. Pero bueno, no, es un placer como siempre, súper encantado de estar aquí, o sea, ya, vamos, es lo de lo mejorcito que puede pasar y con el dolor de huevos que me produce esa portada, me despido.
Suli, una maravilla haber podido contar contigo, gracias por entrar, gracias por estar con nosotros, ha sido un placer y nos vemos prontito, que habrá pospartido el domingo también, ¿no?
Oh, yeah.
Sí. Yo espero mañana reacciones de gente. Esta portada de Power me ha impresionado.
Pesadilla voy a tener.
Siento que hemos estado en la cumbre de las portadas. O sea, sí. Siento que como hay 4 de 5 Champions, aquí se han sacado 4 de 5 portadas históricas.
No, pero te digo, esta última es para hacer daño. Esta última es para hacer daño. La última. Sí, no. Para de pura maldad.
Sí, tremendo, tremendo. Y bueno, pues me despido diciendo una cosa, Álvaro. El futuro es esperanzador. Siempre, o sea, siempre. Aunque estemos en la oscuridad, mañana va a ser un día muy duro porque. Y van a venir días más duros aún cuando veamos cómo son los derechos televisivos. La gente se va a cagar viva porque unos suben. Y otros bajan de dinero, o sea, lo suben los equipos premium y tal. Y mira, estoy con Juanpa. Creo en su sueño. Creo en su sueño de que aquí estalle ya todo esto. Porque mucha gente dice, ay, cuidado, estalla la cosa y qué peligro, ¿no? Pues es lo mejor. Lo mejor es que estalle, ¿no? Estallemos todos y nos reconstruyamos, ¿eh? Escucha, te voy a decir una cosa de Fowler, ¿eh? Al menos Fowler, te voy a decir una cosa de Fowler. Mira, yo estoy ya en una situación, donde solo pido que no se me meen encima. Al menos Fowler no se nos meó encima. ¿Sabes? No fue molesto.
Bueno, en realidad no hizo nada.
Claro, prefiero que no se haga nada a algo malo, ¿sabes? O sea, gracias, Fowler.
Bueno, por mi parte, insistir, el mensaje que tenemos en el banner, para los que nos estáis escuchando en formato podcast, está la cuenta de Meritocracia Blanca, cerca de los 13.750, muy cerca de sus 14.000 seguidores en Twitter, @meritoRMCF. Un empujoncito nos ayuda muchísimo a seguir sumando, a llegar a más gente, que es el objetivo. Nuestro objetivo al final es el que es aumentar la cantidad de personas que somos por aquí, el llevar madridismo a más casas. Entonces, muchísimas gracias por el apoyo, porque la cuenta sigue creciendo un poquito cada día y eso es súper importante para nosotros. Gracias por el apoyo, gracias por esa suscripción que ha habido en el día de hoy, sobre todo para nuestro compañero de Leai, a todos los que nos han seguido, de verdad, un montón de gente que nos ha seguido en el canal en la noche de hoy, muchísimas gracias, ha sido un placer. En este canal habrá actividad el domingo, 4:15 de la tarde, partido Granada-Real Madrid, habrá narración con César, conmigo, con estará Caliche, estará Clemen, estará Pablo y yo, y José Ángel, nuestro querido compañero José Ángel. Y por la noche, probablemente sobre las 10, y anunciaremos tanto en @rmadridistareal como en @meritoRMCF en Twitter a qué hora será el postpartido, tendremos el análisis de todo lo que ocurra durante la jornada y de cómo esté la liga cuando acabe el día del domingo. Ha sido un auténtico placer y nos despedimos, como siempre y como cada día, con un fuerte ¡A la Madrid!
¡A la Madrid!